por la renovación de vuestro entendimiento. Si tu entendimiento está torcido, ¿cómo puede ser esto posible? Si ya piensas de una forma torcida, y entonces vives según los deseos de la carne y de la vista, y te vuelves orgulloso. Y dices con orgullo, yo tengo razón, ¿tú qué tienes que decirme? Si queremos conocer la voluntad de Dios, no solo es por el Espíritu, sino también por nuestro conocimiento. Lo que pensamos es algo muy práctico. Por eso, la renovación de nuestra mente es muy importante, tener una mente sana. Como Pablo le dijo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado uno de buen entendimiento, de poder, de amor y de buen entendimiento, de amor. Tenemos que dominar nuestros sentimientos, no de el desmadre de los deseos. En mi corazón, mi amor, nuestra emoción, debemos de dominarla y no darle rienda suelto. Ah, esto lo amo porque yo lo amo, yo lo hago. Y luego una mente sana, un espíritu del buen entendimiento. Si el espíritu actúa y si vivimos por el espíritu, entonces lo primero será que nuestra mente será sanada. Pero si cuando nuestra mente empiece a dar vueltas, decimos no. Señor, renueva mi mente. No solo espíritu, espíritu, espíritu. No solo espíritu. No solo soy espíritu, sino que soy un espíritu, alma y cuerpo. Y si ando según la carne, entonces el espíritu no puede hacer nada. Está escrito en Gálatas. Andad por el Espíritu para que no llevéis a cabo las obras de la carne, porque la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. La carne no se conforma, sino que lucha. Al final no sabéis qué tenéis que hacer, pero tú tienes que decidir, ¿quieres andar según la carne o según el Espíritu? Diariamente tenemos que tomar esta decisión. Si quiero hacer lo que yo deseo o le dejo hacer lo que él desea. ¿Quiero ser santo o quiero andar según la carne? Tú tienes que decidir, nadie puede hacerlo por ti. Ser razonables. Antes decíamos espíritu, 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 espíritu. No necesitamos la mente, pero necesitamos. Yo no soy un ángel. Los ángeles son espíritus, pero nosotros somos personas. ¿Qué diferencia hay entre un ángel y una persona? ¿Qué prefieres tú ser? Yo soy un hombre con un cuerpo y un alma. El espíritu necesita el nuevo nacimiento, pero el alma necesita la salvación. Nuestra alma tiene que ser salvada. Y esto depende de la transformación. Para esta obra de transformación tengo que trabajar con el Señor. y mi vida y mi familia, mi vida de familia, mi vida de matrimonio, todo ello es importante para esa transformación. ¿Cómo quieres aprender a obedecer a Dios si no obedeces a tus padres? Incluso le echas en cara a tus padres que tú lo sabes todo mejor. Tú no entiendes, tú no sabes. Yo sí sé. ¿Cuántos años son tus padres mayores que tú? Mi padre solía decir, yo he comido más arroz que vosotros. Por supuesto que han comido más arroz porque eran mucho mayores. Pero no va de cuánto arroz hayas comido, sino de cuánta experiencia hayas hecho con el Señor y cuánta experiencia he hecho yo en mi vida. Cuando era joven, cuando era niño, cuando estuve en la escuela, en la universidad. Es la experiencia. Son las experiencias las que cuentan. Por eso Pablo dice que el conocimiento hincha. Nos hace orgullosos, creemos que lo sabemos todos. Los niños dicen, yo lo sé, yo ya lo sé. Pero no se trata de saber, sino de tu experiencia. Edificar Sion. Oh, quiero edificar la iglesia. Empieza a edificar la iglesia con tu mujer. O a la mujer con tu marido, con los niños. Allí es donde empieza la edificación de Sion. Por eso tenemos que ser piedras vivas para la edificación. Primero necesitas piedras. Al principio la edificación empieza con una piedra, que es el Señor, una piedra valiosa. No para las personas religiosas, pero ellos desecharon esa piedra. El Señor empezó con una piedra que es valiosa para Dios y esa piedra es Jesucristo. Sin esa piedra, ¿cómo podemos edificar la iglesia? Luego el Señor hizo a Pedro una piedra viva. Dios empieza con una piedra y el Señor empezó con 11. Por eso tenemos que venir a Él como a una piedra viva y aprender de Él. Para la edificación de Sion, el Señor dijo, mirad, pongo en Sion una piedra angular. Pero luego el Señor quería muchas piedras para la edificación. ¿Qué clase de piedras somos? ¿Piedras desobedientes? ¿Corruptas, que no somos capaces de obedecer a los padres? Ni siquiera puedes obedecer a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos edificar Sion? Por eso aprecio mucho el compartir práctico de los santos. La palabra. Esta palabra la tengo yo que escuchar también. No solo los demás santos, yo también necesito esa palabra. Esta palabra. palabra me hace, me sana, es saludable para mí. Yo le he dado al Señor las gracias al Señor por la palabra que he escuchado esta mañana, que el Señor haya hablado una palabra tan sencilla y tan clara en la iglesia esta mañana. Por eso, queridos hermanos, tenemos que ser no solo los que oyen esa palabra, sino que por el Espíritu ser hacedores y aprender lo que es para mí el vivir es Cristo. Necesitamos la palabra, necesitamos la comunión, necesitamos ejemplos. Modelos a quien seguir. En los últimos 60 años, hermanos, he visto muchas cosas, he andado mucho mundo. Dios me ha dado esa gracia, no porque a mí me gustara viajar. Ya estoy harto de viajar, creérmelo. En cierto modo, le estoy muy agradecido al Señor que hay Zoom y ya no tengo que viajar tanto. Pero he visto mucho en mis viajes. Os voy a dar un ejemplo. Una vez estuve en la costa este de Estados Unidos porque un hermano me llamó. Había allí muchos problemas. Qué vergüenza lo que vi allí. Había varios ancianos y uno de ellos creía ser el papa. Y los demás le eran subordinados, nadie se atrevía a decirle nada. ¿Y sabéis lo que dijo? Vosotros debéis de esperar para reinar al milenio, pero yo ya gobierno hoy. Lo que Pablo les dijo a los corintios, ¿queréis ya gobernar? ¿Queréis ya reinar sin mí? Ya quisiera yo que pudierais. Él dijo, y su mujer dijo, mi marido es el anciano y yo soy la anciana. Oh, Dios mío, ¿sabéis lo que le dije a los santos? Yo solo conozco a viejos. No solo en la Biblia no hay es que lo está diciendo en inglés. ¿Cuál fue el resultado? Babilonia. Babilonia. Torubabou. Y luego vino un hombre grande. Y me dijo, ¿qué haces tú aquí, chino sucio? Vete al lugar de donde vienes. ¿Qué hacía yo allí? Nada. Solo buscaba comunión. Después de esto, Yo le dije, Señor, por favor, no me vuelvas a mandar a un sitio así. Pero esas decisiones no las tomo yo. Para la gloria del Señor, quiero deciros que el Señor sopló el problema en menos de un mes. Lo hizo desaparecer, no porque yo fuera muy apto, yo no hice nada, simplemente oré. También he visto iglesias donde las mujeres de los ancianos son las que gobiernan. Y los ancianos no podían hacer nada, porque si no había problemas. Y esas peleas se transmitía a los demás ancianos. Había tres ancianos y uno era positivo, el otro negativo y el otro no se sabe. ¿Cómo podemos edificar así la iglesia? Piensa un poco. ¿Cómo edificamos hoy Sion? Necesitamos muchas piedras vivas que hayan sido transformadas o lo estén siendo. No se trata del conocimiento. Sino piedras vivas. Y vivas también significa santas. Porque Cristo es la vida. Y si no crecemos, como Pedro nos ha escrito, si no nos deshacemos de esta maldad, de esa levadura de maldad, la carne, la rebelión, si no nos limpiamos de todo eso y lo barremos y tomamos la pura palabra como alimento para que crezcamos para salvación, ¿cómo podemos ser piedras vivas? Y al final acabamos interpretando y entendemos la palabra cada uno según su propio entendimiento y según sus cualidades. Y tú quieres edificar iglesia, aunque seáis 30, en vez de edificar, lo que harás será destruir. ¿Creéis que el Señor lo tuvo fácil para edificar a los 12 y uno de ellos era un traidor? Y los otros tenían tantas opiniones, en especial Pedro. Y se peleaban por ver quién iba a ser el mayor. Y no entendían lo que el Señor decía. Y eran los discípulos del Señor. Y en especial, al final, en los sufrimientos, cuando el Señor tenía que sufrir, todos salieron corriendo. ¿Tú crees que es fácil ser una piedra viva? He visto en estos últimos 60 años a tantos buenos hermanos al principio, pero ¿dónde están ahora? La mitad se han ido por unos problemas y se quedaron por problemas, se quedaron los equivocados, se fueron los buenos. Y yo dije, oh Señor, El Señor me consoló finalmente. Me dijo, ¿qué más da? Cuando yo estuve en esta tierra también, me expulsaron, incluso me crucificaron. ¿Crees tú que edificar la iglesia es fácil? Yo hace 60 años pensaba así. Ahora hemos visto la visión, vamos a edificar. Y tenía mis conceptos de cómo debía de edificarse. Con el trabajo haremos una obra, el evangelio, iré a Europa y allí vamos a remover todo. Finalmente, cero, no pasó nada. Vanidad, todo obra de hombres. No sirven de nada, aunque hayas conseguido reunir a 1000 personas. La Iglesia Católica tiene muchos más. ¿Cuál ha sido la mayor iglesia . La iglesia local, en Roma está la mayor iglesia del mundo, más de 1 millar de miembros, pero piedras vivas, no, piedras muertas. Esa no es la casa de Dios. Allí vive el demonio. Allí viven toda clase de pájaros. ¿Queréis edificar esa clase? Eso es muy fácil. Incluso el enemigo, Satanás, os bendecirá y os ayudará. Lo que nosotros edificamos no lo quieren edificar mucha gente. ¿Estáis desesperanzados? ¿Os habéis quedado sin esperanza? ¿Estáis desanimados? No, ha dicho una hermana. ¿Seguro que no? El hermano ha preguntado y una hermana ha dicho que no estamos desanimados. Pero él ha dicho, bien, entonces no debes de criticar. Edificar Sion. La casa espiritual, una casa espiritual. Espiritual significa ser también razonable, transformado a través de la renovación de la mente y ser sobrios. Nuestra boca y nuestra lengua debe ser domada. Si no, rompemos y destrozamos tanto en la iglesia a través de tu hablar, de tus propias ideas, eso destruye la iglesia. Aprende. No solo somos espíritu, somos espíritu y alma y también cuerpo. También el cuerpo tiene que ser vivificado, si no, transmitimos mucha muerte. Los deseos viven en nuestra carne y el yo vive en nuestra alma. Y si el espíritu es débil, como Pablo, que oraba que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, en el amor del Señor, que edificados y enraizados en el Señor. ¿Para qué? Para que juntamente ganemos a través del sacerdocio santo. ¿Sabéis por qué son tan importantes los sacrificios en el sacerdocio? ¿Para qué traemos sacrificios? Para experimentar a Cristo. Esto no se puede hacer en nuestro yo, sino tiene que ser a través de nuestra experiencia. Lo importante es inmediatamente he dicho no y he ganado a Cristo. Él es mi sacrificio, mi Pascua. Quiero ser un vencedor y le doy las gracias al Señor por ese maravilloso Cristo. Incluso algunas veces, cuando tú traes una ofrenda, te glorificas a ti mismo. No, tenemos que glorificar a Cristo en nuestro ser. Por eso, ese sacerdocio tiene que ser santo y espiritual. El sacerdocio es tan importante. No lo puedo acentuar lo suficiente. Es la sabiduría de Dios la que nos pide, reclama esos sacrificios. Porque Él, en su presciencia, lo ha ordenado así. El ventilador. Él tiene ese deseo que traigamos sacrificios espirituales y para ello en nuestra vida diaria tengamos que prepararlos y experimentar a Cristo. Y no te pases el día diciendo, oh Señor, perdóname, tomo tu sangre, otra vez he caído, otra vez he cometido o he hecho tonterías. No, tenemos que ganar a Cristo en su maravillosa humanidad. Yo quiero tener paz y no estar todo el tiempo luchando. Yo quiero experimentar el poder de su resurrección. No quiero ser absorbido por la muerte. Quiero ser un hombre en la iglesia, en Sion, para hacer la voluntad de Dios. Señor, enséñame cuál es tu voluntad. Ese es ese Cristo como nuestro sacrificio, nuestra ofrenda. El hacer la voluntad del Padre y no solo la mitad, sino obediente hasta ser, hasta el final, hasta ser completados. Pero en tantísimas cosas pequeñas no podemos obedecer. ¿Cómo vamos a obedecer para ir a la cruz? Tenemos que empezar a practicar ya en las cosas pequeñas. Yo no quiero andar según mis propios conceptos, ni tampoco edificar la iglesia según mis conocimientos. No quiero destruirla. Y esto lo he visto. Es muy importante un sacerdocio santo. Ese maravilloso Cristo. ¿Cuántas veces experimentamos la fuerza y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos? No solo lo dijo Pablo, también Pedro lo ha dicho. Ese ejemplo que el Señor nos puso Yo he visto hermanos que nos querían enseñar que en el partimiento del pan todos teníamos que empezar a llorar porque el Señor había sufrido tanto. Pero Él ya ha resucitado. ¿Qué quiero yo llorar? Tenemos tantos conceptos, Señor, tenemos tantos conceptos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que aprender de los fallos de los demás y también de las nuestras propias. Aprendemos de los fallos, Pedro. Aprendemos de una forma positiva, de las positivas, de las experiencias positivas y también de las experiencias negativas, que a menudo son más frecuentes y son para nosotros generalmente más ganancia para nosotros que las positivas. Yo aprendo mucho de las experiencias negativas. Pregúntale a los jóvenes en la iglesia. Yo les he contado muchas de esas experiencias para que no hicieran los mismos fallos. Winston Churchill, que dijo: lo que hemos aprendido de la historia es que no hemos aprendido nada de la historia. Un dicho muy verdadero. ¿Qué es lo que has aprendido de la historia en la Biblia? Nada. Pablo dijo: tenemos que todas estas cosas negativas en el desierto con el pueblo de Israel, su rebelión, todo, su desobediencia, sus murmuraciones, sus luchas, dice que todo esto fue escrito para que vosotros aprendáis, han sido escritas por causa vuestra, para que aprendáis de ellas. Y no hagáis lo mismo, no repitáis la misma experiencia. Y finalmente, adoraron al becerro de oro. ¿Vosotros creéis que nosotros somos mejores? Todos habían salido de Egipto, salvados. También nosotros hemos sido salvos, pero la carne también tiene que ser salvada. Esto lo vemos en Romanos 5. No solo conciliados con Dios por la sangre, sí, y por la muerte del Señor. ¿Cuánto más tengo que ser salvo por la vida? Mucho, mucho más. El Señor te dirá: la crucifixión solo fue fácil, solo un par de horas en la cruz. Pero ahora vive Él en ti a través del Espíritu y tú lo contristas diariamente y lo apagas. Por lo tanto, ¿qué obra es más fácil para Jesús? El sumo sacerdote en el trono que constantemente intercede por nosotros, o su muerte en la cruz. Solo su servicio, su servicio duró 3 años y medio, pero el servicio de hoy es más complicado. Edificar Sion, oh Señor. ¿Dónde está el problema? Tú tienes que decir, yo soy el problema. No los otros. No los que dirigen. Yo soy el problema. Por eso, el yo tiene que ser crucificado con Cristo y quedarse allí. Y también seguir experimentando que eres, que estás con Cristo crucificado. No seas un muerto viviente. En el cine ves hoy esos muertos vivos, los zombies. Esos no pueden edificar la iglesia. Las piedras vivas. ¿Eres tú una piedra viva? ¿Soy yo una piedra viva? No pienses, oh, sí, soy yo. Yo estoy vivo. También los de Sardis lo creían. Según el nombre lo eran, pero en realidad estaban muertos. Esas piedras no pueden ser utilizadas para la edificación de Sion por el Señor. No. No pueden ser utilizadas por ese sacerdocio santo. No importa si somos 300 o 30, o incluso si somos dos nada más. Por eso la edificación empieza en tu casa antes de que llegue a la casa de Dios. Si no funciona en tu casa, tampoco funciona en la casa de Dios. Si me preguntas hoy cómo se edifica la casa de Dios, no tengo respuesta alguna. Ya lo hemos probado todo y no ha funcionado nada. Y si hoy está funcionando, no significa que mañana funcione. Tenemos que seguir avanzando. Tu ordenador de hace 50 años hoy ya no vale para nada. Esos carruajes de caballos, nadie más los utiliza, nada más que los turistas. Esas calesas, es para los turistas. Lo que es bueno para hoy no significa que lo sea para mañana. Los tiempos cambian. No pienses que... No pienses. La gente dice, tenemos que obedecer a las autoridades y decir amén. ¿Y qué pasa cuando venga la bestia? ¿También vas a decir amén? No dirás, no, 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 no. Él es la bestia, pero muchos gobiernos hoy son la bestia. ¿No has visto, no has leído Daniel? Cada reino es una bestia, es un animal. Si son normal, los escuchamos. Estamos dispuestos a escucharlos. Pero si nos traen doctrinas raras. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que dicen? No. No puedes luchar contra ellos, pero tienes que ser un mártir. Serás perseguido. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que ellos digan o preferirás ser perseguido como un mártir? ¿O preferirás decir sí y amén y este es mi sufrimiento? Sí, sí, amén. Sí. Oh, tu hija, que hoy es un hijo, mañana se convierte en hijo. Es decir, está hablando del transgénero. No podemos, si lo aceptamos y decimos amén porque el gobierno lo diga, no podemos estar de acuerdo. No podemos decir amén a todo. Tenemos que ser personas razonables. Los cristianos deben de ser las personas más razonables. Sobrios. Son un pueblo especial, separado para Dios, santos, vivos, claros. Y que saben discernir. Un hombre espiritual discierne y ve y sabe discernir todas las cosas. La gente del mundo no nos entiende. Pero somos tan malentendidos aún viviendo Cristo en nosotros. La palabra lo dice muy claro y el Espíritu vive en ti. ¿Por qué esperas el hablar de otro? No nos engañemos a nosotros mismos. Nuestro corazón es impuro. Por eso tenemos que ser salvos hasta la plenitud, hasta pero esa salvación significa también sufrimiento. Sufrimiento para nosotros. Si tú no haces lo que tú quieres, entonces sufres. Entonces eres disciplinado. Los niños sufren cuando no pueden hacer lo que quieren. Y sueñan. Y se enfadan. Y vainan. Y lloran. Y patalean. Sí, patalean. ¿Eres tú espiritualmente visto también un niño así? ¿Que patalea? Cuando el padre dice no. Cuando el padre dice no, se sufre. ¿Y cómo de profundo es ese sufrir? Si no tienes permiso o haces lo que no debías, entonces sufres. Dios dice no, pero lo hace por amor. Como Pablo ha escrito. Y el mismo Señor lo dijo. Al que yo amo, lo disciplino. ¿Tú crees que los padres te quieren disciplinar? Cuando ya eres mayor, ya no se te puede disciplinar. No ha dicho el Señor. El Señor en Apocalipsis 3 también dijo a la Odisea, al que yo amo, disciplino. No solo en Hebreos, Pablo, sino también el Señor en Apocalipsis 3. Si el Señor no nos puede ya disciplinar, ya no es porque eres un bastardo y no un hijo. Y cuando el Señor venga, entonces ya no será el tiempo de la gracia, y de la misericordia, sino el tiempo de la justicia, y lo único que puedes esperar es el castigo. Por eso Pedro dice claramente que el juicio, la disciplina empieza hoy, hoy ya en la casa de Dios, porque Dios nos ama. ¿O prefieres esperar a que el Señor vuelva? Hoy disfrutas de todo y haces lo que tú quieres. También puedes hacerlo, eso es tu elección. Antes teníamos una canción que ya no está en el himnario. Y decía, oye amigo, tú decides. Tú puedes hacer. Incluso cuando predicas el Evangelio a las personas, ellos tienen que tomar una decisión si aceptarlo o no. Hoy, después de que hemos creído y somos creyentes, seguimos estando delante de esas decisiones. Tenemos que seguir decidiendo. Queremos edificar Sion. Sion no solo es la casa, recordad, sino que es el reino de Dios. Es todavía más importante y más severo que la familia, que la casa de Dios. Para nosotros hoy, porque somos hijos, estamos en la casa de Dios. Sion también es la casa de Dios, o Jerusalén. Pero Sion es también el reino de Dios contra el enemigo. Y aquí somos todos disciplinados y educados para ser sacerdotes. Si tú no eres sacerdote, tampoco puedes ser rey. El servicio sacerdotal nos entrena para ser reyes. En tu casa puedes hacer lo que tú quieras. Por la mañana hago la cama o la dejo o no la hago. No hay ningún problema. Pero en el trabajo ya tienes que hacer las cosas y el coche también. Cuando conduces tienes que andar según las leyes, si no recibes una multa. Tus impuestos debes de pagarlos a tiempo. Todo el mundo tiene miedo. El reino es diferente al estar en casa. Pero nosotros somos las dos cosas. Somos la casa de Dios y somos Sion. Aquí tenemos un rey y tenemos que aprender a obedecer. Y tú no eres el rey, ni los ancianos tampoco. Por eso Pedro les dijo claro y alto, no gobernéis, no gobernéis sobre la casa de Dios. Tendréis, es bueno que soñéis de esta palabra, sobre todo los que le gustan gobernar. Yo no he conocido muy pocos ancianos que no les guste gobernar. Es la naturaleza del hombre. Igual que los ricos que piensan que son algo. Por eso Jacobo menciona a los ricos y no a los gobernantes. Señor, sálvanos. Por eso también él dice, no los ricos del mundo, no los sabios, sino los pobres. Los que no son sabios. El Señor eligió pescadores, los prefirió a los doctores del templo en Jerusalén y los teólogos que habían sido entrenados. Y Pedro, que sí había sido entrenado, dijo que lo tenía todo por basura. Pablo, perdón. Que lo tenía todo por basura, que era para tirarlo. Si no, no podemos edificar Sion. Y aquí, en la casa de Dios, el camino es el camino que Cristo ha ido, ha andado. Él es el ejemplo. Es nuestro ejemplo a seguir. Tenemos que aprender de él. El capítulo 4:1, por eso Cristo sufrió en la carne. Es sano para la carne el sufrir. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Los padres muchas veces nos miman. Y ceden. Pero entonces nunca aprendes. Puesto que Cristo, por mí y por ti y por nosotros, ha padecido en la carne, vosotros armaos del mismo propósito. Aquí tenemos ese propósito, ese pensamiento, esa forma de pensar. En 1 Corintios 2, Pablo dice: tenemos la mente de Cristo, es la mente positiva de Cristo, para que reconozcamos las riquezas de Cristo y para también las persigamos. Y también nos ha dado una mente para que discernamos. Necesitamos ese. Pero en Filipenses 3 ha dicho que ese sentir sea el de humillaros y el dejar como él dejó su gloria, sus riquezas, su posición. Él lo dejó todo y se humilló, haciéndose un hombre, y no solo un hombre, sino un esclavo. Y no solo un hombre, sino incluso un gusano. ¿Qué eres tú en la iglesia? Y fue obediente hasta la muerte. Y ahora vemos esa mente, ese sentir aquí en Pedro, uniformado, vestido, armado. Es la mejor arma, el estar armado, tener toda la coraza, y la mejor coraza es el estar dispuesto a morir, a sufrir en cada situación, en nuestro yo. Nuestro yo quiere tener todo, quiere todo. Y además no nos gusta sufrir, no queremos el sufrimiento. Ah, ¿por qué te enfadas por cualquier cosa? Inmediatamente te enfadas y reaccionas. Y te rompes, estallas como un volcán y sale un fuego de tu nariz. Y de tu boca una espada afilada. Y estás dispuesta a utilizarla para cortarle la cabeza al hermano que te ha criticado. Y luego hablas tonterías. No estamos armados con ese sentir, con ese pensamiento, con ese propósito de sufrir, incluso aunque suframos sin razón, sin motivo, Es que tú piensas que eres mejor que los demás. Si yo pienso en los fallos que he cometido durante toda mi vida, no puedo ni reaccionar. ¿Creéis que el Señor nos eligió porque fuéramos mejores? ¿Por eso eligió a Pedro? ¿O a Felipo? ¿Porque él era tan bueno? Felipo era alguien que no tenía muchas luces, reaccionaba muy lentamente, pero el Señor también lo necesitó. El Señor cogió toda esta clase de personas y los hizo sus discípulos y luego apóstoles. Discípulos son los que aprenden. ¿Qué es lo que aprenden? ¿Doctrina? Pablo dice, habéis aprendido a Cristo. ¿Qué es lo que aprenden? A ser como Cristo. Y este ejemplo aquí, él nos ha dejado un ejemplo. No, Señor. ¿No quieres seguir este ejemplo? ¿No quieres seguirle? ¿No es maravilloso este ejemplo? ¿Este modelo? ¿No quieres seguir sus pisadas? Ha dejado incluso pisadas el Señor. ¿Por qué el Señor dejó pisadas? Para que sepamos y reconozcamos el camino paso a paso. Un ejemplo. Él dejó un ejemplo. Pero para que fuera todavía más claro, nos dejó sus huellas, sus pisadas. Nosotros pensamos que podemos ir nuestro propio camino y que tenemos uno mejor y uno más fácil. Y nuestro método propio. Pero eso no existe. No existe. Por eso son tan importantes las pruebas. Ahora vamos a ir al bosquejo. Los últimos 10 minutos que nos quedan. El Señor nos lleva de una forma práctica. Desde la fundación del mundo hasta la edificación de Sion, todo nos lo ha descrito claramente Pedro. Oh Señor, guíanos por ese camino. Sí, el ejemplo de nuestro Señor. Los sufrimientos de Cristo, un ejemplo al que tenemos que seguir. Él nos dejó muchos ejemplos. No hay ningún un ejemplo mejor que los que el Señor nos dio. Todos los discípulos lo siguieron. Y al final todos sufrieron. Pablo y Pedro también dicen, que a través de muchos sufrimientos debían de entrar en el reino. No es fácil entrar en el reino. El Señor fue por ese camino. ¿Tenemos que ir nosotros por otro? Todos los apóstoles han pasado por ese camino. No hay ningún camino mejor. No sé si la historia es correcta o no, pero cuando llegó el tiempo de que Pedro fuera crucificado, dijo que no era digno de ser crucificado como el Señor. No soy digno de ser sacrificado como Él fue sacrificado. Poner la cruz boca abajo. Yo no sé si es una historia real o no. No sé si es una historia o es realidad. Pero lo que sí está claro es que estaban dispuestos a sufrir. ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir en cuanto que haya un problema o lo convertimos en algo grande? Y además, nosotros tenemos que andar según la palabra de Dios. La relación de los unos con los otros para la edificación, por causa de Sion. Nosotros muchas veces nos cortamos los unos a los otros. Si tu dedo hace un fallo, vas a por un cuchillo y te lo cortas, al final tienes una mano sin dedos. Al final, incluso tienes que cortar la mano entera. Y no solo la derecha, sino también la izquierda. Pieza a pieza. ¿Y quién es el próximo? A lo mejor eres tú el próximo que tiene que ser cortado. Qué vergüenza, hermanos. Así no conocemos a Cristo. Si el Señor actuara como nosotros, no habría ni un miembro más en el cuerpo. Un hermano me dijo, si esto sigue así, al final tendrá que volver el Señor al principio de la Biblia, al principio era Dios. Si seguimos luchando los unos contra los otros, nos mordemos, al final se queda el Señor como al principio solo. Yo me reí y le dije, hermano, tienes razón. Tan solo porque yo piense de una forma diferente, ¿quieres cortarme ya la cabeza? No. Porque no sea de tu misma opinión. Ya, no estás dispuesto a sufrir. ¿No puedes sufrir un poco? Por eso, en alemán se dice, yo no puedo sufrir esto. No estoy dispuesto a sufrirlo. En español se dice no lo aguanto. Ahora entendéis que este apóstol al que tenemos que seguir, porque él siguió a Cristo, porque es un testigo presencial de los sufrimientos, pero también de la gloria. Por eso, cuando dice que si sufrimos por causa de Cristo, reposa sobre nosotros el Espíritu de gloria, deberíamos de estar incluso más dispuestos a sufrir. No cuando tú te justificas, es cuando tú recibes la gloria. Eso es una vergüenza delante de Dios. Dios no ve las cosas como tú las ves. El que más sufre es el que más tiene la gloria de Dios. Y ese fue nuestro Señor. ¿Quién ha sufrido más que Él? Él fue perfeccionado no solo por sufrimientos, sino también por obediencia. Tú, si cada vez que vienen las penalidades, los sufrimientos, sales corriendo, entonces no aprendes a obedecer y no podrás ser perfeccionado o completado. Si no te presentas a la prueba, al examen, no vas a recibir nunca el título. El camino de Dios. No hace falta que diga ya mucho. Solo os quiero enseñar la experiencia del Señor. Lo podéis leer vosotros mismos si queréis aprender. La palabra en realidad no necesita ningún mensaje. He visto muchos grandes maestros que pueden enseñar mucho. Tantos libros han escrito, pero no he visto su ejemplo. Y al final, el Señor solo nos ha dado un libro, pero esos gigantes espirituales tienen bibliotecas enteras, han escrito bibliotecas enteras. Si vais a Tübingen, allí veréis bibliotecas de kilómetros de largas sobre las enseñanzas. Y al final están todos muertos. Van a la universidad de teología y salen muertas, sin espíritu. Teólogos. Prefiero ser un pescador. Aprendieron todos por la vida y por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro camino. Este es el camino del Señor. Si hoy queremos edificar Sion, es el camino que ese pescador nos ha enseñado. Pedro, damos las gracias al Señor de que ha habido personas que han ido y han andado ese camino. Y el Señor los hizo apóstoles. No porque fueran tan cualificados y estuvieran y fueran tan inteligentes y tuvieran una posición alta sino los de alta posición eran mentirosos y querían matar al Señor. Y tú dices, ah, este es solo un pescador, ¿por qué he de seguirlo? Incluso a los jóvenes debéis de seguir si tienen razón. Yo sigo a todo aquel que siga a Jesús. También a Timoteo debían de seguirlo. ¿Por qué no, aunque fuera joven? Todo depende de si tú eres un ejemplo. Si eres un ejemplo, yo estoy dispuesto a seguirte, pero quiero ver el ejemplo. Y quiero ver que tú sigues como Pedro siguió a ese maravilloso ejemplo. Por supuesto, necesitamos la verdad y el conocimiento son ayudas, pero sin estos ejemplos no nos sirven de nada. Todo es solo, sin los ejemplos son una pérdida. Si tú no tienes el ejemplo, te harás un hombre orgulloso, pero el amor no te edifica por la doctrina. En estos últimos tiempos haremos bien en andar este camino, el camino de la perfección o del ser completados. ¿Estáis dispuestos a andar de este camino? Gloria, gloria al Señor. Queridos santos, déjanos andar y mirar ese ejemplo y seguir esas pisadas para que avancemos a la gloria. El Señor no nos deja hacer lo que queramos según nuestros conceptos. El Señor quiere estar seguro de que conocemos el camino. Por eso, en el Salmo dice, enséñame el camino. Sí, el camino y los pequeños senderos. El camino es la dirección, pero también necesitamos los pequeños pasos. Necesito las pisadas. Y estas las tengo de que seguir paso a paso. No solo hay uno, hay muchos. Tenemos que buscar esos pasos y examinarlos con la luz del Señor. Y el Señor te enseñará paso por paso. Nosotros tenemos que buscarlos y el Señor nos los irá enseñando. Así que, gloria al Señor. Gracias, Padre. Te damos las gracias por Pedro. Gracias que también él fue un ejemplo para nosotros. Estamos dispuestos a seguirlo para seguirte a ti también. Necesitamos a más personas así. Necesitamos personas a las que poder seguir, ya sean jóvenes o mayores. No queremos menospreciar a los jóvenes. Ni nos queremos pensar que somos mejores por nuestra edad. Señor, gritamos a ti. Déjanos que seguirte humildemente y sénos propicios, danos para que la gracia y la paz nos sean multiplicadas. Edith, condúcenos hacia adelante. Te damos las gracias por este maravilloso camino que nos has enseñado y queremos ser completamente fortalecidos y edificados. Queremos ser tus seguidores. Confiamos plenamente en ti. Gracias, Padre Dios. Gracias, Señor, por tu hablar y gracias por habernos dejado tus pasos para que podamos andar en ellos. Bendícenos para que estemos dispuestos a ir adelante contigo para tu reino. Haznos seguidores, no solo conocedores. Queremos andar el camino hasta el final. Gracias por el ejemplo que nos ha enseñado Pedro. Amén. Gracias, Señor, por todos los ejemplos. Gracias que tú eres el ejemplo para todos los demás ejemplos. Danos mucha gracia y misericordia para que seamos voluntariosos.